estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están todos ustedes? Cuando son las 5 de la tarde con 00 minutos, les damos la bienvenida, la más calurosa, calurosísima bienvenida a una nueva edición de Café Duna, 89.7, Radio Duna, por supuesto, en este jueves 25 de enero. Sigue esta sensación de que estamos como 58 de enero y que todavía quedan 10 días más, pero aquí estamos tratando de salir adelante con este tremendo calor junto a mi compañero Polo Ramírez.
¿Cómo estás, Paulita? ¿Qué
bien,
tal?
Bien, ahora estoy bien ya que estoy bajo los efectos del aire acondicionado de este maravilloso y tan bienvenido estudio radial.
Oye, pero se siente la diferencia entre ayer y hoy.
Sí, lo que pasa es que me tocó una caminata por cemento sin árboles muy brutal, pero eso no es culpa de nadie más que mía.
Oye, el otro día pasé por ahí, no sé si te ha tocado estar ahora que hicieron toda la remodelación de la estación Baquedano, del metro.
No he pasado por ahí.
Poco arbolito le pusieron, ¿eh?
Sí, es un súper necesario, por tantos motivos.
Y ese sector, como es amplio y es bastante, está bastante despoblado de árboles, digamos, es muy caluroso. Quedó como la Plaza de Gaña también. ¿Te acuerdas que de hecho hubo gran polémica en la Plaza de Gaña porque era básicamente una esplanada de cemento?
Es que los árboles por tantos motivos son necesarios.
Y hay que esperar que crezcan, ¿no? Sí, crecen lentos, es verdad. Pero bueno, hay que esperar nomás. Sí. Hay tantas calles, tantas avenidas que en algún minuto tuvieron árboles chiquititos y hoy día.
Y hoy día se puede caminar tranquilamente en un día como hoy.
Era cosa de tener paciencia.
Sí, pero nos parece que.
30 años de paciencia, pero bueno.
Pensando en las nuevas generaciones ya a este punto.
Hemos esperado tanto para tantas cosas.
Sí, que un poquito más sí, no va a ser.
No, para que crezcan los árboles. A ver, si uno se sienta a mirar que crezcan los árboles, eso ya es.
Es porque tienes mucho tiempo libre.
Porque claro. O te gusta mucho la naturaleza.
Claro, pero yo creo que un día como hoy no conviene sentarse a mirar que un árbol crezca a pleno sol.
¿Tú eres de las que abraza árboles o no?
Sí, lo he hecho.
Abrazar.
Burlé. Abracé árboles. Sí, he abrazado árboles.
¿Y qué árboles te gustan?
Con mucho ahínco.
¿Qué árboles te gusta abrazar? ¿Así alguno en especial?
No, yo me. Es una cosa más de feeling.
A mí me gusta, ¿sabes
qué
árboles me gusta tocar?
Yo no sé qué tipo de árboles, solo que quiero abrazar.
A mí, ¿sabes qué árboles me gusta tocar? Los arrayanes.
Porque sí, los arrayanes, que tienen ese tono, ese café clarito.
Como rojizo,
sí.
Que son muy lindos.
Tienen una textura muy, muy bonita.
Y en el sur hay lindos bosques de arrayanes.
Sí.
Y son como heladitos. Uno lo toca así, como porque tiene una textura como si fuera de piel.
Sí.
Heladito.
Pero ¿sabes qué me pasa con fresquito. Eso? Que no sé si, porque yo los árboles que he abrazado han sido árboles prominentes. Casi árboles milenarios.
Ya.
Los árboles que tienen no sé cuántos miles de anillos.
Perfecto.
En parques naturales, o sea, parques nacionales, parques naturales.
O sea, una alerce ponte tú.
Claro, ese tipo de árbol que te invitaba que invita a ser abrazado. No solamente por el árbol mismo, sino que también un árbol donde la gente pasa y siempre lo abraza, qué sé yo. Y debo decir que...
Abrazadora de árboles.
Que me hacen sentir bien.
¿Sí?
Siento que abrazo la vida. Abrazar la vida.
Y caminas a pata pelada también sobre la tierra, las
hojas, pero hoy día caminé,
la naturaleza.
Hoy día me tocó por esas cosas de la vida a ir a una cancha de tenis, de arcilla. Porque acompañé a mis seres queridos a jugar tenis. No, los
con
acompañé.
Este calor.
Sí, porque teníamos
este
que
calor.
Ser. Bueno, da lo mismo. No voy a latear con los pormenores. Porque no, o sea, con los detalles.
Pero estuviste en una cancha de tenis.
Y parece que hubiera caminado por la. Si tú miras mis pies, parece que hubiera caminado a pie pelado por la cancha de tenis. No suelo hacerlo. Pero como uno anda con tanta chalita en esta época. Es casi andar descalzo.
Pero está bien.
Andar descalzo, sí, me encanta. Me encanta andar descalza en mi casa. Me gusta andar descalza en la arena. En el pasto.
Hay cosas que me dan como el pasto mojado, ponte tú, no me gusta.
Ay, a mí me encanta.
Sí, pisar pasto mojado no me gusta, me da como...
Te da... Sí. Qué mañoso.
No sé, bueno.
Preferís que sea pasto seco.
Pasto seco. Prefiero, porque prefiero que sea pasto seco. Típico pasto mojado así al lado de la piscina, que como que...
Que gana Duna.cl, no se la pierdan la cara.
O sea, como que un poquito de barro también y no me gusta.
No, el barro no, pero el pastito mojado igual es rico.
¿Y esa el lavapiés de la piscina?
Ya.
También igual, como que, ¿no?
Es que si tú te pones a pensar en las probabilidades de tipos de fluidos u otras cosas que hayan ahí.
Por supuesto, ni siquiera pensaba eso, sino que una
sensación.
Pero
si solo
física.
Agua no me importa.
No, ni siquiera lo pienso.
Estoy pensando en una piscina, como le llaman coloquialmente.
No, es solo la sensación física.
No me molesta. Tengo otras mañanas.
Es bueno el mito ese de la mancha que
de
te
la mancha
aparece,
roja.
La mancha roja que aparece. Ese yo creo que ha habitado bastante micciones.
Qué ganas de tener una línea abierta para que llame a alguien que sí le haya pasado.
Que en verdad haya aparecido una mancha roja.
Una mancha roja que se expande. O que haya hecho pipí en la piscina y no le haya pasado.
Ah, no, yo te aseguro que hay mucha gente.
Eso sí.
Como pasa, por ejemplo, en los resorts con todo incluido. Con esas piscinas grandes donde la gente tiene, por ejemplo, acceso al bar directo desde la piscina.
Sí, hace muchos años que no había una experiencia así, me encantaría.
Pero es que la gente no sale de la piscina durante horas y toma sus mojitos, sus piñas coladas, sus daiquiris, sus margaritas y qué sé yo.
Esos que tú ingieres lleva consecuencias, digamos.
Claro.
Biológica. Fisiológica.
Obvio que sí, pues.
Es sospechoso.
Completamente. Pero manchas rojas no aparecen, así que si no aparecen ahí, quiere decir que es mito.
Es un mito. Pero si es que estamos en la hora del turno, que no es turno,
puedes seguir
diciéndolo.
No, pero esto no es un. No estamos hablando de ninguna cochina.
No, digo para que los niños. Para que siga el mito.
Para que siga el mito como. No
así puedes,
como
no de ejemplo.
No voy a dar ejemplo, no, porque podría, casi la embarro. Oye, vamos a hablar pues del ligoteo.
Ay, que ves que es nada que te guste más que hablar de noticias en el baño.
Ligoteo. ¿A qué se refiere esto? Es una recomendación que se hace para hacer una especie de limpieza. Aplicar el método Marie Kondo a las relaciones amorosas.
Sí.
O relaciones de pareja, o relaciones. Sí, relaciones amorosas. ¿Ah? Porque puede ser más o menos profundas, digamos, más o menos largas. Pero son relaciones en
porque al final, si uno.
A las finales,
como dice, si uno pone los huevos en muchas canastas.
Claro.
Puedes perder el foco y gastar energía en algo que no vale la pena. En vez de focalizarse en lo que tú intuyes, que sí vale la pena. Apostar las fichas en vez de en varios, en un par.
Exactamente.
No uno, nunca uno. A no ser que se transforme en algo serio. Estamos hablando del coqueteo de las aplicaciones.
Tú dices que siempre hay que jugar así en varios frentes.
Quizá puede ser impopular, pero yo creo que no hay que poner. Uno está conociendo gente y abriéndose el mundo de la soltería, enfocar todas tus fichas en una sola persona que estás recién conociendo.
Es como buscar pega.
Es como arriesgado.
¿Tú sabes que me contaba
estás
un amigo.
Perdón, conociendo.
A propósito de las pegas, me contaba un amigo que vive en Japón.
Ya.
Él estuvo buscando, bueno, se recibió, hizo, estudió allá, qué sé yo, y después de salir de la universidad, un posgrado que hizo, empezó a buscar pega en Japón.
Ya.
Y me contaba que la costumbre allá es buscar pega de una empresa. O sea, mandas currículum a varias, por supuesto, pero te llaman de una empresa y te enfocas en esa empresa. Y no avanzas en otros procesos.
Ah, y tienes que transparentar que estás.
Claro, no, lo que pasa es que no avanza en otro proceso hasta que de esa empresa te dan una respuesta.
Ah,
si
mira,
te dicen, no, ¿sabes qué? En esta oportunidad, desgraciadamente, te llega esa carta y tú avanzas entonces con la siguiente empresa. No, acá uno más bien cuando busca pega tira como
porque
botón,
nunca es una garantía.
A la bandada.
Porque no es garantía de nada.
No, obvio.
Mira,
y hay personas que están en varios procesos al mismo tiempo.
O sea, sí, eso es lo más usual. Bueno, algo así pasa con las relaciones amorosas. Así que vamos a profundizar en eso. Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? La Tercera nos trae un aumento alarmante, es decir, los jueves del terror de Patricio Lascano. Esta vez, la Organización Mundial de la Salud nos advierte de una feroz alza de casos mortales de una enfermedad, de una enfermedad mortal. En Europa, Estados Unidos y Chile. Ya en Europa, solamente el año 2022 se registraron 900 casos y en el 2023, 30.000. Es decir, ¡puf!, explotó. Así que, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son las razones del aumento? ¿Qué pasa en Chile con esta enfermedad?
¿Cuál es la enfermedad?
¿Partamos por ahí?
Claro.
Desde esa génesis en adelante, Patricio Lascano nos va a iluminar, como siempre, los Jueves del Terror.
Hoy Andrés Gómez, que es subeditor de La Tercera Domingo, nos va a hablar de La Biblioteca del Futuro, que es un proyecto de una artista inglesa que invita a 100 autores a entregar manuscritos para que se conserven inéditos por 100 años. Está bueno, ¿eh? No sé si es bueno.
Lo que no me gusta es que ninguno de nosotros lo va a poder, va a saber qué pasó.
Eso de seguro, a menos que cambie mucho las cosas. Y esta es una biblioteca que se va a levantar en los bosques de Noruega. Ha invitado a gente como Margaret Atwood.
Mira. ¿Ah?
Como Karl Ove Knausgård, autor de Mi Lucha, que no es la Mi Lucha, la de Hitler, obviamente. Sí. Y la mexicana Valeria Luiselli. Eso por una parte, pero también vamos a hablar de una biblioteca digital, que es la biblioteca de la RAE. Son 4.000 textos y manuscritos que tienen una riqueza patrimonial gigantesca y que van a estar por primera vez a disposición de todo el mundo de manera digital.
Buenísimos temas. Vamos a la música entonces y vamos, estamos de vuelta con todas estas maravillas. Esto es Aerosmith, What It Takes, aquí en Café Uno. Another man. era Aerosmith con What It Takes. ¿Hablemos de la playa?
Yo me imagino la escena, lo que pasó en Los Molles. Vamos a hablar de eso, ¿no?
¿Tú la vas a recrear?
No, me la estaba tratando de imaginar.
A ver, dale, cuéntele.
Les contamos lo que pasó.
Eso.
Fíjense que en Los Molles, un salvavidas se ha vuelto viral al ser grabado comunicando con un megáfono las reglas y normas de convivencia de la playa.
O sea, él quería protagonismo.
Claro, y quería que todos lo escucharan.
Pero me cae bien por eso.
Fue compartido en TikTok este registro y aparece él llamando a las personas a no hacerse los tontos, dice. Y les recuerda a todos que Los Molles es una playa familiar. Ya me lo imagino. Repito, familia. De buenas costumbres.
Para decir eso, solo me pregunto, ¿qué vio?
Sí, pues.
Oye, allá, usted, ¿es familiar la playa? Ojo, compórtense. ¿Qué diablos vio este hombre?
Dijo que está prohibido fumar. Pidió no botar colilla a la arena. Bueno, si está prohibido fumar, no pueden botar colilla a la arena, claro.
Yo ahí iría con el megáfono a la oreja de la persona que bota la colilla.
No se puede fumar.
No se botan colillas, se lo vendría a la oreja.
Hay que cuidar el medio ambiente, decía él, está prohibido, pero al final de cuentas el humo del cigarro se va para otro lado y molesta a los vecinos.
Toda la razón, amigo.
Completamente cierta. Además, él recordó que está prohibido beber alcohol. ¿Ya? Y si usted tiene perro, se anda con el perro, dice, si el perro es bravo, con bozal.
Hay que decirlo como megáfono.
Si el perro hace caca.
Si el perro es bravo.
Si el perro hace caca en la arena, pesque la caquita y llévesela para la casa. Repito, llévesela. ¿Y para qué se va a llevar para la casa? ¿La puede botar en un... o no? ¿Dónde se bota la...?
¿Por qué tiene que llevársela?
Es buena pregunta esa. ¿Dónde se bota la caca cuando uno la agarra en la bolsita?
Al menos en mi barrio hay basureros especiales para caca de perro.
¿Ya?
Y no son muy abundantes porque no hay ni siquiera los basureros normales son abundantes.
¿Y hay dispensadores de bolsitas también o no?
No, uno tiene que andar con sus bolsitas. A mí me ha pasado que los ha pillado la necesidad perro y he tenido que pedir bolsita a los amigos perrón.
Mira.
Y se me olvida salir con bolsa y...
Cuando saco a los perros, paso por un parque donde hay dispensadores de bolsita. Hay dos dispensadores de bolsita.
Más evolucionado tu barrio, Max.
Pero ahora, yo he botado en los mismos basureros del parque, digamos.
No, claro, pero bien...
He botado ahí la cacuca.
Pero bien envuelta.
Sí.
Pero no te la llevaste para la casa.
No me la llevé a la casa,
gente,
no,
que este hombre cree que uno tiene una colección de... ¿De restos de perrito? O sea, de restos de... ¿Cómo se dice?
Es que, es muy buena idea la del dispensador de bolsitas, pero las bolsitas, algunas son un poquito cortas, ¿ya? Son bajitas, así, son cortitas. De ancho también, pero son cortitas. Entonces, uno mete la caquita, ¿no es cierto?, del perrito, ¿ya?
Habla con diminutivo ayuda tanto.
Que a veces no es caquita, pues yo tengo un perro, uno grande y uno chico. Y la del perro grande no es caquita.
Digamos, tú estás diciendo que es proporcional.
Sí, absolutamente proporcional. Entonces, realmente son... Y sobre todo, sabemos cómo son los perros que te hacen las cosas difíciles. No sé por qué, parece que ellos creen que mientras más grande el mojón, más los va a querer uno. No sé cómo es la cosa.
Mira, yo la filosofía del perro no logro todavía entenderla del todo. Pero hay que quererlo.
Oye, leí un artículo muy interesante. Perdón que me desvíe. Muy interesante que... Mira, no tengo el estudio completo, me lo voy a buscar para contártelo mañana.
Sí, me interesa saber. ¿Ya?
¿Qué tiene que ver? ¿Por qué los perros mueven la cola?
¡Ay, qué lindo!
¿Por qué el perro mueve la cola?
Ya,
y habría sido, o sea, aparentemente es un tema evolutivo.
Ya.
Porque el ser humano, o sea, esto tiene que ver con la relación con el ser humano, y el ser humano habría privilegiado a los perros que mueven la cola. ¿Por qué le gustaba que mueven la cola? Porque una cosa como rítmica.
Como que lo asocian a una cosa que es complaciente hacia al humano.
Al humano. Entonces no es que necesariamente lo es. No es que el perro esté contento, de acuerdo con esta visión, ya un estudio serio, que estaba en, no me acuerdo qué revista, una revista seria, una revista científica.
ilovemydog.com.
No, una revista científica. Y bueno, lo que decía es que el perro entonces, para complacer al ser humano, efectivamente le mueve la cola. Porque al ser humano aparentemente le gusta que el perro le mueva la cola, entonces, de manera, o sea, histórica, y por lo mismo con un impacto evolutivo importante, el perro habría tendido a decir, si le gusta que le mueva la cola, le muevo la cola, pues.
O sea, eso demuestra que los perros son más pillos que nosotros.
Mucho más.
¿Cierto?
Mucho más. Pero bueno, volviendo a los muelles.
Volviendo al tema, es que eso, no solamente tiene que ver con los perros. No. Aquí estoy leyendo lo que tú estás comentando. También tiene que ver con la música.
Así es.
No traiga parlante, dice el amigo. No traiga parlante, le dicen.
Ni megáfono.
Ni grande, ni chico, ni medio parlante, ni micro parlante. Parlante del celular. No escuche música porque molesta.
Encuentro toda la razón, salvavidas. Y por último.
Sentencia.
Claro, y aquí es donde viene la polémica, ¿no es cierto? O esto es lo que va a llamar la atención. Esta no es una playa bananera. Repito. Esta no es una playa bananera.
Oye, pero ¿qué
eso,
pasaría?
Con eso pasó. O sea. Ahí le hizo el día al tiktokero que lo, o tiktokera.
Con esa frase.
Que lo viralizó y a todo el mundo que le dio esta noticia, obviamente.
Sí, esa es la frase. Yo creo que puede haber gente que se haya molestado en la playa. Si es que venía un. Bueno, concepto bananero es. Qué sé yo, tampoco es atribuible a un país en particular. Es poco, es peyorativo, lamentablemente.
¿Bananero?
Yo diría que sí, ¿no?
Sí.
Tiene esa acepción.
Sí, bueno, sí.
No sé si es su origen, pero el carácter que se le ha dado es peyorativo.
Sí.
¿Sí?
Sí, claro,
¿estamos de acuerdo en
eso? Sí, porque se habla de república. Pero tiene otro un contexto tan distinto.
Por eso,
se habla
de república con bananera. El inicio de la palabra, o sea, con la génesis de la palabra versus las acepciones que ha adquirido a lo largo de los años. ¿Qué me salió?
Pobre, sí. Oye, estuve unos años atrás en Costa Rica, ¿ya? En un sector, una zona muy linda que se llama Puerto Viejo. Y había una playa que era larga, ¿ya? Y terminaba. Una vez que terminaba la playa seguía como una especie, unos pequeños riscos, pero muy, muy bajitos, qué sé yo, había con mucho árbol, palmeras, árboles, qué sé yo. Y ahí uno podía adentrarse en un bosque. Y la gente llegaba en sus vehículos hasta la orilla de la playa, abría los portalones traseros, porque eran como vehículos utilitarios, entonces abrían las puertas de atrás y. Todo el espacio que queda ahí en la puerta era parlantes.
El parlante era de ese tamaño.
Eran muchos parlantes que ocupaban el espacio completo de la parte trasera de estos vehículos utilitarios. Una cuestión impactante. Y es decir, uno, a 50 metros del otro, con la música, obviamente. A todo chancho. Yo creo que el salvavidas se nos muere. Se nos ahoga.
Yo creo que
se tira al mar y se ahoga. Y digo, no, yo me voy a ahogar en el mar porque esto no lo aguanto.
Esto después de que con el megáfono no se escuchó nada de lo que dijo.
Claro, no,
porque
absolutamente.
Pierde absolutamente su potencia un megáfono entre medio de esos parlantes. Bueno, hablando de música.
Hablemos, ya pues, vamos a la música.
Vamos a la música. Esto es Concrete Blonde. Joe.
Too expensive.
escuchábamos Concrete Blonde con Joey. La canción Joey.
Yo debo confesar que del tema que vamos a hablar hace poco, de manera experiencial.
Mira, tú vas a introducir la parte
teórica.
Teórica, ¿ya? Y yo puedo. Voy a hacer una excepción.
Ya,
voy
a contar mi experiencia. Vas a hablar de tú.
Porque nunca hablo de mí ni de mi experiencia.
Me parece.
Así que es un privilegio para usted.
Tiene que ver con la situación que se le puede producir a muchas personas que en un momento han decidido, bueno, intentar conocer a otra gente, ¿no es cierto?
Que
conocer.
No sea por un medio tradicional como ir a un bar o...
Claro, a través de aplicaciones. Es. Utilizar aplicaciones para citas, ¿ya? Tinder y otras.
Ajá.
Bueno, el tema es que, claro, se hace un ejercicio, que es un ejercicio de vitrineo, en primer lugar, ¿no es cierto? Y tú vas moviéndose a la derecha o a la izquierda en la medida en que te gusta o no te gusta. Puedes hacer match, y puedes hacer match con más de una persona, obviamente.
Mira, para no haberlo hecho nunca ni nada por el estilo, estás bastante informado.
Sí, sí, es que...
Porque has ido recabando información con todas estas conversaciones.
Claro, claro. Y además he sido testigo de amigos o cercanos, así que amigos y parientes, uh-huh, que han estado haciendo ese ejercicio, entonces yo los he sapeado y...
Muy bien.
O sea, más que sapeado, los he acompañado en el ejercicio.
Porque ellos están en conciencia de que tú estás compartiendo con ellos la experiencia.
Sí, claro.
Porque los sapeas.
Sí, pero no es la mala.
Lo mires de reojo, así como... Antes, entiendo.
Sí. Y bueno, no, el tema es que puede hacer match varias veces, ¿no es cierto? Más de una vez.
Claro.
Y puedes empezar a buscar ahí, a entrar en relación, mandarse sus mensajitos y qué sé yo, a través de la aplicación, con varias personas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Abrir varios frentes.
Así es.
El tema es que después puede costar, y ahí es donde va este artículo del diario del País, puede costar cerrar esos frentes. Y quedas con todas esas especies de pseudo relaciones o inicios de relaciones o relaciones a medias ahí abiertas, dando vuelta, que incluso te pueden llegar a molestar en algún minuto.
Exacto.
Eso es más o menos
lo has descrito muy bien, y de hecho todo lo que tú describes con palabras tan, tan elocuentes se llama en inglés burnout, que es decir que te quema, te cansa. Es tanto lo que se abre, las posibilidades, la cantidad de frentes que tienes que a los que tienes que responder, que se pierde la magia. Terminas cansándote de la aplicación, terminas perdiendo la fe en las relaciones amorosas, perdiendo el interés en tus pretendientes, sean hombres o mujeres. Y lo que está recomendando este artículo específicamente es poner en marcha el método de KonMari, de Marie Kondo. ¿Y tú lo conocías?
Sí, a Marie Kondo, sí, pues. Marie Kondo. Marie Kondo es una japonesa, uh-huh, ya que se hizo muy famosa hace algunos años por haber inventado un método de orden en la vida, digamos. Entiendo. Pero básicamente el orden de tus cosas. Y partió con el orden de tu closet, ¿ya? De tu ropa.
Ya, ahora me estoy acordando quién es.
Y de hecho hay una, no sé si es película o serie, creo que es una película, una especie de documental sobre el método de Marie Kondo.
Ya, entonces, entonces eso mismo que tú describes, aplicarlo a las conversaciones, las aplicaciones y los pretendientes que tenemos...
O sea, hacer orden. Hacer orden.
Limpieza
y orden.
Así como tú vas al closet cada cierto tiempo y abres tu closet y te deshaces de las prendas que ya sabes o presientes que no las vas a usar o que ya no las usaste en un año, lo mismo con las conversaciones, porque sí, ahora puedo empezar la parte testimonial.
Ya, vamos al testimonio.
Música de violines. Es frustrante también cuando uno está abriendo su corazón, buscando opciones, dice a lo mejor aquí, en este espacio tan inhóspito, tan frívolo, puede estar el amor. Puede haber alguien con quien yo pueda compartir alguna afinidad, un momento, una caminata.
Abrazar un árbol juntos.
Abrazar un árbol juntos, que sea bien grande para que si alcancemos a abrazar.
Claro, y tomarse las manos. ¡Ay, qué romántico, qué lindo!
Y si calzan las manos, porque quiere decir que están hechos el uno para el otro.
Me llegué a emocionar. Estaba a punto de salir una lagrimita, fíjate. Pura emoción. No.
Ahí tenía el ojo hinchado. Sí, no me salió. Te estoy mirando. Duna.cl. Bueno, yo estoy haciendo el gesto de abrazar el árbol. Entonces.
Y podemos cantar Kumbaya, ¿o no? No.
Es que
no,
es el paso siguiente.
Ese es distinto, eso con los manos cruzados.
Sí,
cruzados,
porque no puede abrazar algo y cantar Kumbaya a la vez.
Sería
contraproducente. Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que se te abren muchas ilusiones. Y cuando empiezas a darte cuenta que la mayoría de las personas con las que estás hablando no te responden, te hacen ghosting, te dejan el visto, o te hablan puras banalidades, te responden con monosílabos, no te preguntan nada sobre ti. Por supuesto que te viene la desolación. Entonces lo que hay que hacer, que tiene mucho sentido, es tomar todas las oportunidades que abriste y seleccionar unas dos, unas tres, por decir un número que no tengo idea, las que tengan más consistencia, las que tengan un ritmo más fluido, más constancia, y el resto desecharlas, porque no te van a dar mucho más de lo que te están dando.
Toda la razón.
Hacer eso es limpieza. Lo mismo que con una prenda, con objetos de tu casa, incluso con los propios, por ejemplo, los mails, que uno tiene de repente acumulación de mails, y tú te metes a Gmail y en la bandeja de entrada tienes 5.446 mensajes sin leer, por ejemplo.
¿Ese es tu caso? Sin leer. No te creo. Todo eso
pero es
sin
entre,
leer.
No, pero es que entre promociones, qué sé yo. Bueno, te empiezas a abrumar, dices, ay, tengo 5.446 posibilidades de algo bueno. No, selecciona, limpia, poda.
Muy bien.
Eso.
Yo tengo que hacer eso en mi closet, pero con los calcetines. Calcetines con hoyo.
No, Polo, por favor, no te hagas esto. ¿Para qué?
Pero es que si, cuando tiene un hoyo, es que es muy incómodo, porque es el dedo gordo, entonces el dedo gordo como que se sale así.
Es muy desagradable.
Pero si tiene solo un hoyo, es un hoyo, el resto del calcetín está bueno.
¿Y de dónde saliste tú tan apegado a los calcetines?
Es que el calcetín está bueno.
¿Hay algún trauma infantil?
Está como nuevo, no sé, es que el hoyo en el calcetín aparece muy luego, sí, en la vida del calcetín. Eso por lo menos me pasa a mí.
Pero el hoyo en el calcetín, si tú lo arreglas,
¿ya?
Lo coses,
¿sí?
Es probable que vuelva a aparecer. Porque la presión del dedo gordo no va a dejar de estar.
No, pues.
Así que déjalo.
Bueno, ya. Marie Kondo.
Déjalo.
Maricondo de calcetines.
Maricondo de calcetines.
Oye, muy importante recordarles que vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT. Esto es hasta el 28 de enero. Ojo con eso. Ingresa a oportunidadesinmobiliariasLT.cl. Aprovecha una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos del rubro inmobiliario. Organiza La Tercera.
Damos una pausa y estamos de vuelta con nuestros infiltrados Andrés Gómez y Patricio Lascano, aquí en Café Duna.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Todos conocemos a alguien que vive bailando todo el día. En la ducha, mientras cocina, camino al mall, hasta saludan con un pasito de baile, ¿no? Pero te cuento algo. Ahora todos podremos sacar nuestros mejores pasos de baile, porque Just Dance llegó a Florida Center y Mall Portal. Ven a bailar sin parar. Te esperamos hasta el 11 de febrero en Florida Center y en Mall Portal. Más información en mallportal.cl.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Publicista de profesión.
Docente y académico.
Ingeniero y matemático.
Soy doctora en química.
Soy Lilian.
Soy Aldo.
Soy Andreina.
Soy Juan David Rayo. Y sí,
soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 2.990 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
para la minería, la agricultura y empresas de exportación, para el almacén, la panadería y la botillería, para la pyme que está comenzando, para la pyme que está dejando de ser pyme, para las medianas y grandes empresas, para los contadores, para la gestión de personas, para tu empresa, para su empresa, para mi empresa, para todos, De Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Ya estamos de vuelta en Café Duna cuando son las 5 de la tarde con 37 minutos. Estás en la 89.7 y damos inicios a nuestra queridísima sección con los infiltrados en este jueves 25 de enero. Andrés Gómez, Patricio Lascano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Estamos contentos de que estén acá, a pesar de que Patricio Lascano nos trae los jueves del terror.
Sí, pues partamos con las malas noticias.
Yo creo que de una. Saquémonos el parche curita, como dice.
De una. ¿De qué se trata?
Sí. Pensaba hablar del calor, pero también son malas noticias, así que
además
vamos.
Además que no es necesario hablarlo, porque lo estamos experimentando.
Sí. Bueno, pero sí, las malas noticias vienen desde el lado de una enfermedad llamada sarampión, que lamentablemente se está expandiendo a un ritmo alarmante. ¿Por qué digo alarmante? O sea, tan alarmante que la OMS emitió una advertencia por esta enfermedad. Solo en Europa, en el 2022, hubo 994 casos no notificados, casi 1,000. En 2022. Y en 2023 hubo 30,000. Imagínense cuánto aumentó. O sea, es para asustarse. Es para asustarse. Ahora, las razones, básicamente, la gente que no se vacuna, o también conocidos como antivacuna, y que después de la pandemia se reanudaron mucho los viajes, mucha gente viajó un poco después de las restricciones, y eso también aumentó un poco el fenómeno.
Ahora, dijiste qué enfermedad exactamente.
Sarampión.
Es sarampión. Fíjate que el sarampión, bueno, puede dar cuando uno es chico.
Sí.
¿Ah? Y sí, tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Sí. Puede ser. Pero cuando uno es grande, ahí me dio de grande.
Sí.
No era tan grande, tenía, o sea, igual, 19 años, una cosa así. Ya no era un niño. Y terminé hospitalizado.
Exacto. Polito. Wow.
Sí. Wow. O sea, lo pasé realmente muy mal, porque te aparecen estas como pintas, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Hasta dentro de la boca, hasta la garganta. Mm. ¿Ah? Entonces, no, es y con una fiebre altísima. Sí. No, es una enfermedad muy desagradable.
Es muy parecido al COVID, a un resfrío fuerte, pero además con la característica de las pintas.
Claro. Y que se parece a la amigdalitis, me imagino yo, como cuando te duele tragar saliva, te duele tragar agua, es un horror.
Y que te apalearon, te botaron. Ahora, más allá de los síntomas molestos, potencialmente es mortal, y eso es lo terrible. Y particularmente mortal en los menores de 12 años, los infantes. Es la edad más peligrosa. Mire, de todos estos casos que le nombré, de los 30,000, efectivamente, uno dice, murieron solo 5 personas, pero 21,000 requirieron ser hospitalizadas.
Es alto,
¿eh? Entonces, claro, si tú vas multiplicando por 1,000,000, 100,000,000, claro. La tasa de mortalidad a lo mejor no es tan alta, pero exponencialmente, claro, después hablamos de miles de muertos y particularmente bebés, de algo que se puede evitar tan simplemente con una vacuna.
¿Y esa vacuna se pone cuando
12 meses?
A los 12 meses ya.
A los 12.
Y se repite después, ¿no?
Y tiene un refuerzo a los 6 años.
A los 6 años.
Ya. A los 12 meses. El rango es entre 12 y 15 meses y luego entre los 4 y 6 años, pero esta es normalmente la que le ponen los niños en el colegio en primero básico.
Ya.
Cuando los niños salen medio engañados, que los van a...
No, acuerdo, yo nunca olvidé cuando me pusieron esa vacuna.
Esa vacuna es terrible.
Primero básico. Sí.
Tengo alguna vez inventaron una cuestión que era una pistola.
Sí, una pistola. Te
tocó
sí.
Eso, ¿no? Sí, te vacunaban con una pistola.
Parece que sí.
Y era súper doloroso. Era doloroso. Claro, era más rápido y no veía la. No veía la.
Pero lo encuentro mucho más traumático.
La enfermedad era muy dolorosa.
Ya que te digan, no te preocupes, va a estar todo bien, te voy a vacunar con una pistola.
Claro, la enfermera sacaba un rifle, sacaba una mina.
Ese término es brutal.
Sacaba un láser. No te asustes, le decía al niño.
Era como esos calmantes como la guerra de las galaxias.
Sí. Bueno, esta vacuna, como les digo, es gratuita en Chile. Se aplica en cualquier consultorio, en cualquier hospital, a los 12 meses y a los 6 años. Pero hay un grupo de la población, nacido entre 1971 y 1981, me incluyo, que tiene solo una dosis. Porque erradamente, en un minuto se pensó que con una dosis era suficiente. Estaba tan protegida la población y la enfermedad había caído tanto su incidencia que se decidió no aplicar la segunda dosis, lo que fue un terrible error.
De aquí somos 3 de 4, creo.
Sí. ¿No? De hecho, si tú te vas a vacunar por otras razones, te ofrecen gratuitamente vacunarte contra el sarampión.
Ese dato está buenísimo. Mira. Yo no lo sabía y estoy dentro de ese rango.
Yo me vacuné con fiebre amarilla para un viaje y la señorita me dijo, ¿usted este año quiere la del sarampión? Y medio doble.
Ya, ¿no tiene otra? Claro, claro.
¿No tiene otra más? Elija, tenía un estante lleno de jeringa, me dijo, elija. No, y me vacunaron.
Porque si hay alguien que cree en las vacunas, es para todos los caros.
Sí. Pues, cierto.
Fervientemente.
Fervientemente.
Sí. Fervientemente, soy un pro vacuna.
Pues hay que leer, a propósito de eso, el libro de Andrés Gómbero está muy bueno.
¿Sí?
Sí, a propósito, entre otras cosas, habla de los antivacunas, el instinto científico.
Sí, sí, mira, está muy bueno. O sea, entre todos los argumentos que hablo antivacunas, está el tema de los negocios, de los laboratorios, qué sé yo, y bueno, y una serie de razones. Pero yo miro, por ejemplo, enfermedades como la polio, donde cuántos niños quedaron postrados, cuántos niños quedaron. Y es una enfermedad que el mundo ya erradicó prácticamente, ya no hay niños que. Y de nuevo vamos, porque no entienden que a ellos no les dio porque hay 95% que sí se vacunaron y ese 95% es que le está generando la inmunidad a ellos. Y ojo, que la inmunidad, la vacunación en Chile está alcanzando rangos de menos del 95%, 92-93% para el sarampión, y en la segunda dosis solo 50%.
O sea,
la probabilidad que la enfermedad llegue a Chile es alta. Hasta ahora llega solamente... no es por circulación local, sino por gente que viaja al extranjero, vuelve con la enfermedad y contagia a alguien. Eso todavía no se considera como que la enfermedad está en Chile, donde se considera erradicada. Pero a este ritmo no sería extraño que llegue.
Tiene consecuencias para quienes toman esa decisión antivacuna y también para el resto de las personas y de la sociedad.
Exacto.
Y eso es lo que hay que internalizar.
Exacto.
No es una decisión individual.
Exacto. ¿Cómo explicarle que estadísticamente la enfermedad prácticamente desapareció y, no, y eso no es magia? No es magia. Pero bueno.
Oye, sí, y entre el 71 y el 81 entonces tenemos una vacuna extra.
Exacto, y gratuita. Bien. Y gratuita, si usted se va a vacunar por alguna otra razón, puede pedir la vacuna, la segunda dosis del sarampión.
Ya.
Excelente, muchas gracias, Pato.
Nadie diga que no lo escuchó en Café Duna.
Sí, quedamos vacunados, ¿no?
Ya están vacunados. Andrés Gómez.
¿Qué tal?
El futuro. Tú nos traes un tema del que nosotros no nos vamos a enterar.
Claro. Uno de ellos vamos a saber solamente que es un proyecto,
claro,
pero sus resultados se van a ver de aquí a 100 años. Se llama La Biblioteca del Futuro y es un proyecto de una artista escocesa que se llama Katy Patterson. Y una artista escocesa que lo que hizo fue idear, ella es una artista más bien conceptual, ha hecho trabajo vinculado con las estrellas que están muriendo o que han muerto, con los deshielos de la Antártica, etc. Y ahora está haciendo un proyecto que se llama La Biblioteca del Futuro, que consiste en invitar a 100 escritores, novelistas, poetas, ensayistas, etc., de cierta relevancia, que tengan, que su obra tenga una resonancia, digamos, a nivel social, para que entreguen textos inéditos y textos sobre los cuales no pueden hablar, en el fondo el contenido del texto es secreto, para que sea resguardado durante 100 años en lo que se llama la Biblioteca del Futuro, y al cabo de 100 años sean abiertos, conocidos y editados. La Biblioteca del Futuro en realidad es un proyecto que comenzó el año 2014 y que ha ido paulatinamente tomando forma. Ya la primera convocada y que por supuestamente decidió participar es Margaret Atwood, una escritora muy reconocida a nivel
internacional. El cuento de la criada, por ejemplo.
El cuento de la criada, una escritora muy reconocida a nivel internacional, candidata al Nobel, etc. Otro de los autores que también está involucrado es Nausgaard, el autor de Mi Lucha, ¿cierto? De la,
sí,
saga, de la saga.
Que no es la de Hitler, ya lo dijimos.
Por cierto. Y así, y una, y de Latinoamérica, una de las autoras que está involucrada, comprometida, es Valeria Luiselli, que es una escritora mexicana que está radicada en Estados Unidos y que ha ganado notoriedad porque ha escrito mucho en torno a la infancia y a la inmigración. Uno de sus libros más celebrados es Los Niños Perdidos, que se basa en la historia de niños que fueron separados de su familia al llegar a Estados Unidos, inmigrantes. La Biblioteca del Futuro va a funcionar en una biblioteca en los bosques que rodean a Oslo. Se van a depositar ahí, ya están depositados los primeros que han llegado, se van a depositar ahí los textos. Una biblioteca, digamos, con diseño nórdico, muy bonita, muy...
Muy IKEA.
Muy IKEA, claro, muy bella. Y los libros se van a imprimir con el bosque que está creciendo en torno a la biblioteca.
Ya, perfecto. Tú dijiste que hace 10 años ya se
comenzó hace 10 años, sí.
Todos
sí.
Los textos, los libros, los manuscritos que se ingresan ahí tienen esta misma modalidad, ajá, que ajá, van a ser...
La fecha que se decidió que se va a abrir esto va a ser el 2114.
Ya, bueno, obviamente va a haber que tener uno que sí se lea para que la gente que esté a cargo el 2114 sepa que lo tiene que abrir.
Claro, claro, exactamente.
Porque todos los que están organizando
ahora también dicen,
ojalá, no van a estar en el 2000.
Ojalá que el cambio climático nos permita abrir los textos de aquí al 2114.
Sí, o a lo mejor alguno de los que está en este momento, como tú decías al inicio, puede estar el 2114.
De repente,
vivo.
Sí, pues, quién sabe, ¿no? O sea, sí. De aquí al 2114... el avance Pato puede ayudarnos en eso, el avance científico van a hacer que tal vez estemos viviendo, no sé, 150, 200 años.
Por eso, sería interesante. Bueno, pero qué interesante.
No sé si alguien quiere eso, pero...
Qué interesante eso de poder ver por primera vez algo que existió hace 100 años. Bueno, es arqueología al final.
Sí, bueno,
lo que hace uno cuando excava y encuentra objetos del pasado.
Más o menos.
Porque esto es deliberado.
Esto es deliberado, claro.
Pero hay una similitud.
Hay una similitud, claro.
Son códigos.
La idea es que los artistas, los escritores, escriban textos pensando en esos 100 años. Que van a ser leídos.
Ya.
Son textos especialmente creados para la Biblioteca del Futuro.
Es que eso puede importar.
No es un cuento que tenía ahí en el cajón guardado y lo sacaste.
O algo que hable del de hoy, o algo que hable, por ejemplo, de lo que está ocurriendo hoy y que una persona en 100 años más pueda leer y decir, así era hace 100 años. Sí. No. Es que
compre mascarilla.
Hay libertad en ese aspecto.
O imaginan cómo va a ser el mundo.
No hay una línea. Una pauta. No. Básicamente, los ejes eran libertad creativa, imaginación, naturaleza.
Ya.
Eso era como lo. Y digamos, la conciencia de que esto va a ser conocido en 100 años más.
Es como cuando te decía, ¿qué meterías en una caja?
Claro,
¿qué experimento era ese?
Claro.
¿Se ha hecho?
Sí,
cápsulas de tiempo.
Cápsulas de tiempo, lo mismo.
Yo creo que cualquier texto que uno escribiera tendría que comenzar diciendo, si alguien está leyendo esto,
claro,
o sea, realmente me alegro, lo felicito.
Sí.
¿Ah? Porque lo visto desde ahora o proyectado desde hoy, uno podría decir que lo más probable es que nadie esté en situación de leer algo en 100 años más.
O sea, que llegamos al punto en el que hay un ser humano que lo lee.
Exactamente.
En esta tierra.
Y ojalá sea en esta tierra. En este planeta.
Claro. Quizás, tal vez está. Puede ser que. Bueno, ¿quién sabe?
Ay.
Oye, pero hay algo que podemos leer ahora.
Si es un ser humano, a lo mejor no es un ser humano, a lo mejor es inteligencia artificial.
Un androide.
Claro.
Sí,
¿por qué no?
Un citripio.
Qué lindo.
Oye, pero en tanto se forma la Biblioteca del Futuro, hay otra biblioteca que acaba de salir en línea y que estaba, digamos, reservada solamente para especialistas, para investigadores, y a la cual ahora podemos acceder, que es la Biblioteca Digital de la RAE. Se acaba de lanzar, es una biblioteca, la RAE conserva, digamos, manuscritos, primera edición, ediciones príncipe, rareza, etcétera.
¿Qué son ediciones príncipe?
En general se llama ediciones príncipe a una edición única.
Ah, perfecto. Exacto. Un único.
Es como que fuera la primera luego del manuscrito.
Una cosa así, claro.
Ya.
Y entonces, conserva textos de hace más de 500 años. Y como te decía, están por su mismo valor patrimonial, está muy restringido ese acceso. Ahora se han digitalizado una buena cantidad, 5.000 títulos, se han digitalizado y la gente los puede acceder a ella a través del teléfono, a través de cualquier, digamos, dispositivo electrónico. Tú entras al sitio de la RAE y puedes llegar a, está la primera edición del Quijote, está un ejemplar manuscrito de El libro del buen amor, que es uno de los tres que existen en el mundo. Hay obras de Quevedo, manuscritas también, hay mucho El Siglo de Oro, Lope de Vega, Rubén Darío, etc.
De más de 100 años.
Mucho más.
Por eso
muchísimo
digo,
más.
Nosotros también
más.
Estamos haciendo.
Piensa que la primera edición del Quijote es de 1605.
No, por eso digo, al final el ejercicio con otra conciencia y otra
claro,
dinámica.
Claro. Entiendo que yo todavía no la consulto porque se acaba de lanzar, pero entiendo que la tecnología involucrada es tan sofisticada que te permite ver hasta los más pequeños detalles. Tú puedes ampliar la imagen.
Yeah.
Al mismo tiempo puedes descargar los textos en tu computador. Entonces te está y hay de distintas materias, desde literatura, ciencias sociales, historia, biografía, filosofía, arte, etcétera. Y esto, la idea es que este proyecto comenzó el año 2021 con las primeras digitalizaciones, va a ir creciendo porque la RAE cuenta con un fondo patrimonial de 300.000 libros. Aquí estamos hablando
300.000 libros.
Estamos hablando recién de los primeros 5.000, 4.800. Entonces hay mucho ahí por conocer y por. Y esto está abierto a todo, en el fondo a los curiosos, a los amantes de los libros, a los filólogos, a los estudiantes, etc.
Oye, estoy mirándolo.
Qué bonito.
Es realmente espectacular.
Muy bonito, sí.
Tiene un sistema de, que no es navegación probablemente, sino que de visualización, de visualización de los textos, que es muy interesante. Uno va pasando página por
claro,
página, literalmente página por página.
Exactamente.
Aquí estoy viendo la edición de Don Quijote. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, nueva edición, bla bla bla, y 681 páginas. Y efectivamente, tal como tú dices, uno puede acercar al Zoom. No, está increíble.
Sí.
Ya sabes, Biblioteca Digital de la RAE. Ahí tiene que buscar en internet.
Así es.
En Google, y aparece inmediatamente.
RAE.es.
RAE.es.
Y ahí uno va entrando.
Y hay rarezas, libros de la suerte, astrología, una cantidad de cosas a las que tú te puedes introducir, bucear ahí en el fondo de la Biblioteca Digital de la RAE.
Buenísimo, André. Bueno, Café Duna es una fuente infinita de sabiduría. ¿Viste? Todas estas cosas que nosotros contamos.
Compartimos.
Aquí, lo escuchas por primera vez.
Es que las enfermedades de Pato Lascano no dejan vivir.
para abrir la cápsula, para ir al bosque noruego y para meterse a la radio.
Conectar nuestros temas. Señores, muchas gracias.
Nos vemos, chao.
Esperemos que las enfermedades nos dejen vivir hasta mañana y que el calor también. A las 5 de la tarde aquí estaremos en Café Duna al 89.7. Quédate con nosotros porque viene Enrique Llávar con las noticias. Y luego puedes seguir escuchando a Don Polo Ramírez en Aire Fresco, que es muy necesario, sobre todo en un día.